Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Otra jornada más en la Liga Sobal, siguen en solitario en la lucha por el liderato Fútbol Club Barcelona y Liberbar Cuenca. Tras ellos, cuatro equipos empatados a puntos y el balonmano Nava, que sigue invicto. En la Champions League, el Fútbol Club Barcelona goleaba con claridad y con poderío en Croacia a Zagreb de Bujovic, ratificando su mejoría en el juego tras perder su primer partido ante el PIK Zegen. Por su parte, el Bidasoa derrotaba en Artalecu al conjunto macedonio del Rabotnik. Tras un mal primer tiempo, le dio la vuelta al marcador para sumar otros dos puntos, ser líder de su grupo y demostrar el buen momento de forma que se encuentra. También este fin de semana se disputó la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ahora toca esperar a esa segunda eliminatoria, que se jugará a partido único el próximo miércoles 16 de octubre. La división de honor femenina regresa tras el parón de los dos partidos de clasificación para el Europeo 2020 ante Grecia y Austria, con sendas victorias. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En COPE Logroño, ahí está Chema Jodra. Supongo que ya repuesto, la Chema.
Ah, como un toro ya, después de las fiestas. Bueno, pues fenomenal. ¿Qué vamos a hacer? Ahora empezar la normalidad, a vendimiar y tranquilidad y normalidad.
Y aquí en los estudios centrales, como siempre, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como decíamos, cumplieron sus asignaturas los equipos europeos, con matrícula, como casi siempre, el Barça. Y con un raspandillo aprobado, el Bidasoa, que lo pasó mal ante los macedones estos de lo que antes era el Pelister Vitola, que, bueno, antes del Vardar, los más antiguos conocíamos este equipo, que fue lo primero que apareció por Macedonia.
De momento, nosotros, como siempre, iniciamos programa en ese análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Y en nuestra primera tertulia hoy contamos con Alfredo Domínguez, compañero de A la Madera. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, jornada interesantísima, con empates a última hora, y el Nava que pudo ganar en el Omni. ¿Quién nos lo iba a decir, que cuatro jornadas y sigue invicto?
Sí, la verdad, sin duda alguna, una de las revelaciones de este inicio de temporada, que el conjunto segoviano, el conjunto de Vivero Serol Nava, no haya todavía perdido ningún partido, una victoria, tres empates, y los tres empates se pudo llevar la victoria, porque tuvo bola en los tres para vencer en las últimas jugadas. La verdad es que, mira que yo conocía, llevo siguiendo a Nava en los últimos años en La Plata, y podía intuir que no iba a ser un equipo ascensor, pero me está sorprendiendo también el nivel tan alto con el que está rindiendo en este inicio de temporada, con la cantidad de rivales que ha tenido delante, y sobre todo la seguridad que tiene. Yo creo que es un proyecto serio el que están haciendo en Segovia, que se está reflejando en lo deportivo, pero que en lo extradeportivo vemos como la afición lo está arropando muchísimo. La verdad, a mí me está ilusionando mucho el inicio de temporada de este Viveros del Nava en Asobal.
Sí, Alfredo, mira, soy Emilio. Lo que está demostrando, y para bien de la Liga Asobal, es que los dos ascendidos, recordamos que ese Puerto Sagunto-Nava era duelo de ascendidos, era interesante los puntos, y mira, los dos, que estos dos ascendidos no tienen la vitola de que sean los descendidos sí o sí desde la jornada primera. Se están revelando un poquito, lo cual es bueno para la competitividad. Y oye, sí que sorprende que a estas alturas de eso un ascendido pues no haya perdido. Ha empatado, es verdad, pero oye, se ha ido a Granollers, se ha ido a Sagunto. Esos puntos a lo mejor al final luego no los echa de menos, ¿verdad?
No, y es que además, claro, teniendo en cuenta que el partido del sábado era, por así decirlo, duro directo, lo que comentamos, dos equipos recién ascendidos y los que a priori pueden estar en esa lucha por la permanencia. Pero fue a Granollers y sacó un punto y pudieron ser dos. La verdad es que este tipo de equipos que sabe templarse en los momentos finales y sabe cómo llevar los partidos, son los equipos que al final, cuando ves a lo largo de la temporada las dinámicas, estos puntitos son los que el día de mañana son los que dices, uy, qué bien que tengo este colchoncito para no estar sufriendo tanto, con lo cual yo creo que a poco más que termine de pulir en Segovia con este proyecto, va a ser un equipo donde fuera va a haber mucha guerra y yo insisto, en su casa muy pocos equipos van a conseguir vencer, obviamente los de arriba seguramente, pero de la zona media-baja a pocos puntos van a salir de allí, del pabellón de Navalasunción.
Pues de la zona alta, ojo con el Liberán Cuenca, que está firme y que le va a dar mucha guerra tanto a Bidasoa, a Logroño como a la de Mar, una vez que se recupere de todos los lesionados que tiene. Le veo al Liberán Cuenca muy fuerte.
A Logroño ya le da un dolor de cabeza, ¿eh?
¿A quién?
A Logroño ya le ha dado un dolor de cabeza.
Sí, pues no te digo nada.
Lo para que casi Logroño allí ya se da como seguro, ¿no? Porque es de esas canchas que no sé, que pueden jugar con 2-7 que siempre ganan. O sea, le digo que se da mal y punto.
El Sargal es una plaza fuerte, eso sí que es verdad, y Cuenca, y además, bueno, es el único que de momento le está aguantando el tirón al Barcelona. Cuando llegue el enfrentamiento directo, pues se pondrán las cosas en su sitio, pero como apuntáis, ahí ese cuarteto que hay de lucha por el segundo puesto, Bidasoa, porque ya al Granollers le vamos a tener que ir dejando un poquito, porque me parece que ha bajado un poco el diapasón, el Ademar, que Cadenas está haciendo auténtica magia, porque oye, es que con la cantidad de lesionados que tiene. Mira, acaba de incorporar ahora que empieza a entrenar a un central argentino, sí, que lo vio Cadenas de cuando estaba con la absoluta argentina, tal, creo que es Pedro Martínez, Pedro Martínez, que ha llegado y se incorporará. Pero es que claro, oye, se le lesiona a Mossi, se le lesiona a Cacio da Silva, Vieira anda con un problema cardíaco que tuvo este verano y que no ha recuperado del todo. Bueno, es que tiene que jugar con un extremo, con el Pérez Arce,
pues es
desde,
un
como central.
No, como Pérez Arce no, es con Jaime Fernández.
Pues Jaime Fernández. Bueno, un extremo, vamos.
Pero ha sido
que jugaba allí en Ademar en los juveniles de central, pero que para la Liga Sobal, chico, es que de la ausencia tienes que hacer virtud.
Pues
no,
yo creo que de todo esto que estamos hablando, hay que sacar una magnífica noticia, ¿no? Y es que ese primer puesto de los mortales ahora mismo, no como otros años, no tiene un dueño fijo. La irrupción de Anaitasuna hace un par de temporadas, Bidasoa el año pasado, Cuenca, en su día Badahuesca, o Benidorm, cuando Zupo lo llevó ahí a estar segundo o tercero durante muchas jornadas, yo creo que es una magnífica noticia para que el aficionado al balonmano no se aburra y no se malacostumbre a ver siempre a los mismos equipos en la zona alta, exceptuando al Barça, que es otra órbita diferente. Yo creo que el hecho de que esté ahí Cuenca, que Bidasoa no se caiga, que además remonte, que Benidorm fluctúe, que Granollers, con perdón de la afición vallesana, desaparezca también de una zona en la que estamos acostumbrados a mirar. Bueno, pues eso quiere decir que hay alternativas y que aquí no hay inversión fija, sí, que aquí te tienes que ir ganando los puntitos jornada a jornada.
Y eso es positivo para la Liga,
claro,
¿no?
Hombre, totalmente. Quería incidir precisamente en eso último que dice Amón y que decís vosotros, que al final, siempre a partir de la jornada 4-5 ya podíamos ver destacado quién podía intuir el que era el segundo. Pero este año, y sobre todo, lo venimos remarcando en los últimos años, la igualdad que hay en cada cancha, que en cada pabellón puedes perder los puntos. Pero yo creo que esa zona noble, Barça aparte, se está igualando para bien con equipos que van cogiendo forma. Lo de Cuenca, bueno, ya lo vimos en la Supercopa y lo estamos viendo, que está a un nivel muy bueno. Pero yo este año estoy muy ilusionado en esa lucha por Europa y como se despista alguno o alguno las lesiones le lastren demasiado, ojito que pueda quedarse fuera alguno de los que a priori están llamados a estar en Europa, ¿eh?
Porque fijaros, en la primera posición Barcelona y Liberán Cuenca con 8 puntos, una tercera posición compartida de 4 equipos, donde están Bidasoa, Logroño a Banca de Mar del León, bueno, tres equipos. Con 5 está Viveros Erol Nava, con 4 Guadalajara Benidorm. Hay quien dice que Benidorm tiene muy buena pinta este año, veremos a ver qué pasa. Y luego yo creo que inclusive hasta el Granollers, porque luego se lo preguntaremos a Antonio Rama, pero yo creo que la marcha de Antonio García al Nantes le ha hecho mucho daño, porque era referente junto a Adrián Figueras. Aunque hizo un gran partido el pasado viernes ante la Banca de Mar de León, pero tiene que recomponer el equipo, ha habido cambios esta temporada. Es decir, hay que hacer muchas cosas para que el Granollers vuelva a tener su identidad.
No, pero tampoco le han separado demasiado, lo que pasa que es la tendencia. Perdieron en casa, perdieron un punto con el Nava, precisamente en la sorpresa, perdieron un duelo directo con Ademar este viernes, que vosotros lo hicisteis en gol, y oye, eso es una tendencia que se nota. A favor, pues que me parece que como no tiene Europa, pues a lo mejor puede arreglarlo. Es decir, no tiene que duplicarse, porque Granollers, de un tiempo a esta parte, la cantera tiene que sacar de donde no hay casi, bueno, pues en ello está.
Claro, y es que al final esa baja de Antonio ya con la liga empezada, que quizás le pudo lastrar más la planificación de Antonio Rama, ahora os lo comentará quizás, y también, bueno, es que el próximo partido, que es mañana martes, es el Miura, es visitar a
el Barcelona, claro.
Estos dos puntos ya no cuentan con ellos, pero a partir de ahí imagino que tendrán que reaccionar porque, bueno, sí, están llamados a estar en zona tranquila, pero hemos visto equipos otros años que están llamados a estar arriba, se meten en el hoyo y después les cuesta salir, así que imagino que tendrán que reaccionar pronto los vallesanos.
Por cierto, y me vais a permitir un inciso al margen del tema del que estamos hablando, porque si no lo digo reviento como el protagonista de Alien. Campeones del mundo en balonmano en dos ocasiones, campeones del mundo en baloncesto en dos ocasiones. Yo esta semana he visto dos partidos de la ACB por televisión, porque ambos han sido televisados, el Fuenlabrada San Pablo Burgos, y ayer vi el Barcelona Baskonia. Llenos los pabellones, absolutamente llenos, no cabía un alfiler ni en Fuenlabrada ni ayer en Barcelona. Que alguien, por favor, pregunte cómo se hacen esas cosas.
Ese tema, Juan Carlos, se lo comentaba yo a Luis antes de entrar en el estudio, nos lleva a la sempiterna discusión de por qué Federación Española y Asobal
nos lleva a la discusión de que la medalla de oro
es Federación Española.
Bueno, bien, la medalla de oro en balonmano nos dura lo que duran lo que tardan en hacernos la foto.
Son dos cosas. Es la promoción, que evidentemente corresponde a la Federación Española, pero luego la propia Asobal y sus clubs tienen que ver que esas gradas, ese cemento empiece a desaparecer. Si no le echas un cuarto a espadas al tema de que en los pabellones no haya 400, 800, 1000 personas máximo, pierde mucho, como tú apuntas.
En el colegio de mi niña, un pequeñísimo colegio del centro de Valladolid, pequeñísimo, con unas instalaciones paupérrimas, con perdón, hay nuevos niños que se han apuntado este año a la actividad de baloncesto porque han visto el Mundial por la tele y porque algo les ha llamado la atención. ¿Por qué no pasa eso en balonmano?
Bueno, pues esa es una reflexión.
Porque los éxitos se gestionan mal, así de claro.
No hay promoción, no se aprovecha ese tirón, que además que yo también he visto alguno con Mamón y también me he acordado en eso. No se aprovecha la promoción para acercarse a los colegios, de acercarse incluso en la zona donde juegan los campeones del mundo de turno con la medalla, solo para hacerse foto con la medalla, y eso ya a un chaval y a dos ya les engancha seguro. Y es que lo que comentábamos es contraposición a la que veía esto hoy en redes sociales, creo que fue nuestro compañero Pedro Gabilondo que puso varias fotos de cómo estaban las gradas en Granollers, cómo estaban las gradas en no sé dónde. Ves todo vacío, ves otros deportes que están los pabellones llenos y dices,
aquí falla algo, claro.
Vamos a ver, ¿vosotros creéis que es normal que España sea campeona del mundo o campeona de Europa y los jugadores vienen aquí a hacer una cosa de prisa y corriendo, luego se marchan a sus equipos?
Prensa en el aeropuerto,
claro, Luis. O sea, en vez de organizarlo bien, como han hecho los de baloncesto, yo no te digo que hagan una rúa como el baloncesto, porque
¿por qué no?
Bueno, pues a lo mejor una rúa pequeña, pero sí un acto donde a lo mejor no hay 30.000 personas, pero puede haber 2.000, donde se venda ese escaparate. Pero claro, nos hemos conformado con ese roadshow pírrico que sacó la Federación Española de Balonmano, con cuatro carteles, con cuatro chorradas, y así no vamos a ningún sitio. Yo lo he dicho siempre, la Federación Española de Baloncesto son los más listos. Vivieron durante veintitantos años
de una medalla.
De la medalla, exacto. Mientras nosotros ganábamos medallas en los Juegos Olímpicos,
los clubes ganaban todas,
ganaban
las Champions.
Todo. Aquí no, ¿por qué? Pues chico, no lo sé. Es que los directivos porque, que tenemos pero, son unos pues negados, pues seguramente.
Luis, porque la Federación Española de Baloncesto te vende las medallas de categorías inferiores como éxitos de un país, de una generación, de un deporte. ¿Alguien sabe? Tú sales a la calle ahora y preguntas, oye, ¿cómo quedó España Junior en el Mundial de 2017? Nadie sabe que fuimos campeones del
nadie,
mundo.
Nadie,
se ha, gestionado más, digamos, la comunicación con el pueblo, con la gente que al final tiene que ir a los pabellones. Y por eso yo apuntaba que, vale, sí, la Federación Española es la que detenta la responsabilidad de difundir ese deporte. Pero luego los propios clubes, de la Liga Sobal concretamente, tienen que fomentar por el camino que sea. Si tienes que ir con autobuses a los colegios para traerte a tus futuros seguidores, lo tienes que hacer. Y en eso nos hemos dormido. Y como dice Luis, los de baloncesto, no sé si sean más listos o más
los
tontos,
más listos,
pero evidentemente lo saben hacer.
Emilio, dime una sola tienda de deportes, una en toda España, donde puedas comprar una camiseta de la Selección Española de Balonmano. Dime una.
No, creo que tienes que pedirlo por Internet a la Federación Española, me parece. Claro.
Mira, estamos en una federación en la que solo interesa las fotos donde sale el presidente. Es lo único que interesa. Cuanto más foto, cuanto más peloteo, mejor. Es así de claro y es así de triste. La promoción del balonmano, nulo. Sí, eso sí, ahora están obsesionados que si el balonmano playa, que si no sé qué, que si no sé cuántos, tal. No, no. Primero es el balonmano pista, con todos mis respetos. El balonmano pista ha dado grandes éxitos al balonmano y al deporte español y no se ha sabido vender o no se ha querido vender, me da igual. Es decir, hay que mirarse en el espejo del baloncesto. Ganaron, llegaron, hicieron un show. Les recibió, inmediatamente les recibió el rey y el presidente del gobierno. ¿Qué ha pasado con nosotros? Pues a los tres meses te reciben en Zarzuela, cuando ya ha pasado todo, ya no interesa a nadie. Es decir, error tras error. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, responsables que están ahí para lo que están. Y prefiero no opinar, porque ya sabéis lo que opino de este tema. Pero bueno, el balonmano español, insisto, tiene lo que quiere, no lo que se merece, y cada día va a peor. Y cuando desaparezcamos, siempre lo he dicho, los cuatro chalaos que mantenemos este kiosco todavía, el balonmano va a ser un deporte residual, muy residual en los medios de comunicación.
Sí, eso ya te lo dije, Luis, que según hemos visto el comienzo de temporada, está empezando a ser ya un deporte residual, como otros 47 que hay, salvo fútbol, por supuesto, baloncesto, que nos ha, y luego cualquier cosa que sea puntual, llamémosle ciclismo, llamémosle motor, llamémosle lo que sea, pero deportes de equipo hemos entrado en la más absoluta decadencia. Y mira que nosotros hemos estado con presidentes de la federación, el famoso departamento de publicidad y marketing, que todos los presidentes, y hemos visto unos cuantos, siempre prometían que eso se iba a hacer, que iba a haber gente que moviera todo el tema. Tú lo has visto ese departamento, yo todavía no.
Vamos a ver, a mí cuando a una persona de la federación le digo, hombre, os convendría cuidar a los cuatro chalaos que todavía estamos.
Correcto.
Y dice, bueno, de cara al futuro, hombre, las redes sociales son muy importantes.
Todo,
es decir,
todo.
Si el balonmano español piensa que las redes sociales es su futuro, apaga y vámonos, porque os va a salir el tiro por la culata.
No, no, las redes sociales no son la panacea, y mira que yo soy
un fan de eso, ¿no?
Redes sociales y demás también para difundir nuestro deporte, pero no solo la gente no solo vive de redes sociales, las redes sociales son apoyo a los medios tradicionales.
Exacto,
los medios tradicionales no somos nada.
Esos son complementos a una labor amplia. Oye, hay que ir a los medios, ya que los medios no van a venir a ti, que no eres el fútbol ni el baloncesto. Entonces, ¿dónde están esos directivos? Que yo no discuto su buena fe, pero su capacidad, chico, ahí ya... Y mira que tengo muchos amigos en esos frentes. No damos para más. A lo mejor jugamos muy bien al balonmano, somos muy buena gente, pero chico, en el mundo de los negocios, y esto al final acaba siendo un negocio, nada, nada.
Bueno, en la Copa Su Majestad el Rey se disputó la primera eliminatoria, pasaron al Arcos, Unión Esportiva Sarriá, Caja Sur, Cisne, que eliminó al Teucro, toda una sorpresa, lo mismo que Bordils eliminó al Barcelona B, Atlético Novas, Balonmano Alcomendas y Zamora. Pasan a la siguiente ronda, una segunda eliminatoria que será partido único el próximo miércoles 16 de octubre. El Barcelona parece que retoma su juego en competiciones europeas. El Vidasoa, aunque lo pasó mal, pero es líder de su grupo. El Vidasoa está bien en la Champions.
Sí, sí. Sí.
Y además, porque ha hecho dos muy buenos partidos Vidasoa, con dos triunfos solventes, tanto en los dos primeros partidos, pero incluso el de ayer domingo, sabiendo sufrir con un equipo macedonio que le puso un juego muy, muy complicado. Yo creo que este estilo del juego de Jacobo Cuéntara, sabiendo también cómo resolver partidos que se le ponen muy complicados, me está gustando mucho. Yo creo que Vidasoa, salvo sorpresa, va a pasar a esa eliminatoria previa a los octavos y yo creo que está ilusionando mucho la gente de Vidasoa el papel que está haciendo en Europa.
Bueno, pues esta semana, hablando de tema de televisión, podéis ver mañana martes, porque recordad que grabamos este programa el lunes, Fútbol Club Barcelona Freiking Granollers a las 9 de la noche en Sport Televisión, en TV3. El miércoles por la 8 a Banca de Mar de León, Cuadro y Guadalajara a las 8 de la noche. Ya para el viernes el partido de la jornada en Gol Televisión a las 7, buen partido, el Betis Naitasuna Bidasoa. Y el sábado a las 6:30 por Castilla-La Mancha, Liberbank Cuenca ante Frigoríficos Morrazo. Alfredo, como siempre, un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. La Champions League, que se para hasta el próximo día 12 de octubre en el Grupo A, donde está el Barcelona, el líder el Albor y el Paris Saint-Germain con 6 puntos, el Flensburg con 5, Barcelona 4, Molpik-Zegen con 3, Elverum 0, Celje Pivovarna también con 0 puntos, lo mismo que Zagreb. En el Grupo B, Vardar con 6, Kiel con 5, Montpellier y Porto con 4, Kielce con 3, Veszprém con 2, Meskovres con 0, lo mismo que Zaporoye. Y en el grupo C, donde está el Vidasoa, Vidasoa líder con 6 puntos, lo mismo que Sabekov, Sporting 4, Cox 2, Rabotnik 0 puntos, lo mismo que Tratán Presov. Y en el grupo D, Dinamo de Bucarest 5, Goh 4, Wisla Plock 4, Kadete Schaffhausen 3, Sehoski Medvedi 2 y cierra el Kristianstad con 0 puntos. La próxima jornada, el 12 de octubre a las 6:30 de la tarde, partido importante para Vidasoa, Sporting de Portugal Vidasoa y Fútbol Club Barcelona Elverum de Noruega a las 8 de la noche el sábado. En Derrosca llega nuestra firma invitada, la firma nos la trae hoy uno de los analistas más importantes del mundo del deporte y del balonmano en particular, como es Anselmo Ruiz de Alarcón, un estudioso que siempre nos aporta cosas nuevas e interesantes. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis.
Bueno, ¿de qué nos hablas en el día de hoy, Anselmo? A ver.
Hoy quiero compartir con vosotros un análisis de esta década de balonmano de 2010 que acaba en pocos meses y enfocar cómo puede evolucionar la próxima de los 2020.
Bueno, pues vamos allá, a ver cómo lo has visto y cómo lo ves.
Pues en cuanto a aspectos relacionados con el juego, esta década de 2010 ha presenciado la explosión de la denominada Escuela de Valladolid en el balonmano de clubes con recogida de frutos en forma de Champions, de Liga SEGA y de otras ligas nacionales ganadas por entrenadores surgidos de este modelo iniciado por Juan Carlos Pastor. También en esta década el Fútbol Club Barcelona obtiene los máximos los títulos de la élite del balonmano mundial con 2 Champions y 5 Super Globes. Bien, eso es lo que nos ha deparado 2010. La década de 2020 quedará por ver si la Escuela de Valladolid, que ya ha aplicado su modelo a selecciones nacionales, conseguirá éxitos del mismo nivel que ha conseguido en clubes, y si el Barça, en esa nueva escala del Mundial de Clubes, con una Liga Europea más restringida a un número de clubes y más continua en su competición, estará preparado, como parece que sí, para este nuevo formato. En Asobal hemos dado un paso atrás en esta década de 2010. Hemos vuelto a la semiprofesionalización. ¿Qué nos deparará 2020? No es un fenómeno solamente de España. Hay una nueva naturaleza de ligas nacionales. Hay una evidente alianza de la Liga Asobal con la Liga de Fútbol, que corre riesgo por una posible prohibición legislativa. y cada vez hay más personas del balonmano abogando por una liga ibérica o al menos una competición tipo Supercopa que una a los principales equipos de Portugal y España. La búsqueda del inversor sigue siendo algo fundamental para volver a niveles anteriores del balonmano sobal y quizás una de las estrategias sea establecer la barra respecto a Europa, más allá que frente al Barça, respecto a los equipos competidores. Es decir, no recordamos la llegada de ninguna estrella internacional que no haya sido al Barça en los últimos 10 años. Utilizamos ese mantra de el balonmano sobal se está recuperando poco a poco, pero quizás la llegada de una estrella reconocida del balonmano internacional a otro club sea lo que indique una recuperación. Respecto al balonmano femenino español, no sabemos si en la década de 2020 el campeón español volverá a la escena europea a disputar las Champions de forma habitual. Ya son 6 temporadas sin disponer de la fase regular del campeón español. ¿Y las guerreras? ¿Se desarrollará y surgirá una generación que estará ahora en los colegios, en los institutos, que haga regresar a las medallas a ese nivel? En cuanto a la velocidad del juego, en contra de lo que se esperaba y como ha mostrado Ramón Gallego alguno de sus estudios de IHF, se ha producido una ralentización del juego, un descenso en el ritmo de partido, un balonmano quizás más pesado, menos espectacular en contra de lo que se preveía por las tendencias de décadas anteriores y también un descenso en la eficacia de los porteros. En ese diálogo entre lanzador y portero se han llevado la palma los lanzadores por los índices estadísticos. La televisión poco a poco va conviviendo con plataformas, de hecho uno de los tenedores de derechos de la Federación Europea, DAZN, se instaura en España, lo cual puede tener influencia positiva para nuestro balonmano. De hecho, en una de las ofertas importantes que han extraído de puestos de ejecutivo importantes, el español, el ser dominante del idioma español, es uno de los aspectos importantes para su ejecutivo, lo cual quiere decir que se puede tener una influencia en el balonmano del futuro, la próxima década en la cual España esté presente. Y finalmente, pues en gestión, no debemos olvidar que 2010 ha sido la década en la que ha aparecido la Final Four, tanto masculina como femenina, y que estas competiciones, para sobrevivir o para desarrollarse en 2020, necesitarán enlazarse a grupos de medios de comunicación que dominan la escena internacional de los grandes deportes, como la NBA, como los mundiales de fútbol, baloncesto y otras competiciones. En cuanto a las selecciones, en 2010 hemos asistido a un dominio de Francia en las competiciones masculinas, de Noruega en las competiciones femeninas. Curiosamente, se va dando una transición en la cual cogen los testigos los equipos femeninos respecto a los masculinos. Es decir, vamos presenciando poco a poco cómo Noruega va cogiendo el testigo en balonmano masculino junto a Dinamarca, cómo Francia va tomando ese testigo en el balonmano femenino y cómo la altura, que es una excusa que se suele poner muchas veces en nuestro balonmano, no es una excusa respecto al número de habitantes. Es decir, Noruega, Dinamarca son países con un escaso número de habitantes, pero que quizás al no contar con la competencia del baloncesto pueden encontrar una forma más sencilla en la detección de talento. En cuanto a los hispanos, hemos presenciado esta década a un oro mundial, a un oro europeo, pero se nos va la década sin una medalla olímpica. El balonmano español aún no ha alcanzado una final olímpica. En la década de 2020 mostrará 12 competiciones internacionales. No es un objetivo demasiado difícil obtener en cada ciclo olímpico al menos una medalla por la dimensión de nuestra balonmano. 2 medallas podría ser un objetivo realista para la década de 2020. Para eso tendremos que saber si la transición de jugadores podrá mantener el nivel defensivo que ha sido el modelo de juego habitual de los hispanos o si aspiraremos a un nuevo modelo con más lanzamiento exterior, con otro tipo de alternativas en determinados momentos. Finalmente, también esta década de 2010 nos ha dado la compañía de Rosca, que ha estado al pie del cañón en los momentos difíciles, y esperamos contar también con ese apoyo y recoger esos frutos, porque antes de la entrada en la tertulia habéis dicho, el Villasol ha pasado mal. No lo pasó mal solamente en ese partido de este fin de semana, lo pasó muy mal en la década previa, pero está resurgiendo de sus cenizas. Esperamos un resurgimiento similar del balonmano español en el futuro, en esta década que ya viene en 3 meses y que de Rosca esté ahí, Luis, y que tú también puedas verlo.
Pues gracias, Anselmo, por ese análisis. Por supuesto que nosotros seguiremos y ojalá que el balonmano español siga creciendo a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Un fuerte abrazo, Anselmo. Hasta otro día.
Un abrazo, Luis.
El Fracking Balonmano Granoller esta temporada pues ha sufrido muchos cambios y yo creo que eso de momento le está pasando factura en el inicio de temporada. Mañana martes jugará en el Palau Blaugrana ante el Fútbol Club Barcelona. El Balonmano Granoller, uno de los aspirantes esta temporada a plazas europeas, sigue buscando su identidad poco a poco. Buen partido el que hizo en viernes ante la banca de Mar de León, pero no tuvo su recompensa. Su técnico Antonio Rama sabe que la paciencia y el tiempo con el trabajo los pondrá en su sitio. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, bueno, inicio de temporada, ¿qué te voy a decir? Cuesta llegar a la buena línea, ¿verdad, Antonio?
Cuesta mucho. Hablabas de los cambios que hemos tenido, seguramente el año que menos en número, pero sí el año que más en significativos, ¿no? Tanto Álvaro Ferrer, la importancia que tenía en la defensa, como Bombón Almeida en la portería, como... Pues ya este último empezada la liga, Antonio García, pues ya me contarás.
Sí, han sido claves. Es lo que te iba a decir, la marcha de Antonio García al Nantes, ¿os ha hecho más daño mental al equipo que táctico? Porque evidente, pues como tú decías, Bombón Almeida en la portería, Adrián Figueras, Antonio, eran los referentes, ¿no?
Bueno, la diferencia esta es que ya tiene todo el planteamiento hecho, ¿no? Empiezas una liga y empiezas con las piezas que tienes, intentas jugar pues con lo que tienes. Y esa pieza, que es una pieza fundamental en ataque, en defensa, que te da mucho equilibrio, un jugador tan completo como él, pues bueno, si se te va, es muy complicado. Y además, hacerlo de manera rápida, ¿no? De poder darle cambio y encontrar a una persona, o entre todos, encontrar quien haga bien sus funciones, es complicado.
El que tiene que tirar ahora del carro esta temporada dentro del 40 por 20, que es tus ojos y tu cabeza, va a ser Adrián Figueras, que por cierto está en un momento excepcional, ¿eh?
Sí, a ver, sí, porque es un jugador contrastado, un jugador que nos da muchísimo en la pista, pero también la gente del balonmano sabemos que lo haga desde la posición del pivote es extremadamente complicado, y yo creo que esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que un puesto tan específico y que depende tanto de los demás sea capaz de ser de los jugadores que más generen por sí solo. Aún le hace más grande a Adri, ¿no? Y sí que es verdad que si él está bien, pues las cosas funcionan, pero también sabemos que tenemos que jugar bien para que él pueda estar bien.
Hola Antonio, buenos días. Soy Emilio Barbojo. Oye, qué difícil es ser entrenador del Granollers de toda la vida, ¿eh? Tienes que ver más partidos de tus juveniles, de toda la cantera vallesana, que casi entrenar al primer equipo, porque no sabes, de los veteranos pocos te van quedando. Ya a la pregunta de Luis, ya has dicho que pues unos cuantos años estos tres que se te fueron. Chico, es que no puedes jugar con juveniles, ¿no, Antonio? O sí. Claro.
No, nosotros sí que es verdad que, bueno, una de las cosas buenas que tenemos es que siempre hemos funcionado más o menos bien y en momentos mejor y otros peor, pero siempre hemos tenido una cantera a la que poder mirar y poder acabar de pulir para que funcione en el primer equipo. Y bueno, toda, digamos, el grueso de la plantilla nuestra pues han sido juveniles no hace mucho y bueno, y ahora ya vas echando el ojo a tu segundo equipo, a tus juveniles, porque sabes que te llega gente con talento, que le queda mucho aún por aprender y por evolucionar, pero bueno, sí que es verdad. Y bueno, dentro de lo que cabe, ser entrenador de Granollers, si ha sido entrenador de la base de Granollers, pues bueno, tiene también esa ventaja.
Oye, porque con esta pérdida de veteranía y kilos que digo yo, ¿no temes que esta gente tan joven que tienes, que cada vez son más, pues por imperativos de la plantilla, se te pueda venir un poco abajo y tendrás que hacer más de psicólogo que de entrenador, aunque ser entrenador también es ser psicólogo?
Bueno, es importante dominar las emociones y ser conscientes también de lo que tenemos, ¿no? El otro día hacía el análisis porque a veces piensas que cuando tienes una mala dinámica piensas que estás haciendo las cosas muy, muy mal y bueno, y te pones a analizar y realmente te van partidos por detalles importantes, pero por detalles, ¿no? Y que miras cómo juegas, no te parecen malas opciones de ataque, no te parece que estás haciendo una mala defensa, y luego te pones también a comparar, porque a veces, y eso no me gusta, ¿no? Pero te pones a comparar, y si cogemos partidos iguales del año pasado a este, a De Mar sin fin, cambiamos Nava por Alcobendas y Cangas y tal, pues te pones a mirar y teníamos los mismos puntos. O sea, hubiésemos hecho los mismos puntos con estos mismos partidos el año pasado, ¿no? Y bueno, y a veces eso te tranquiliza un poco porque bueno, cuando llevas 4 jornadas y ves que no acabas de sumar y de arrancar todo lo que te gustaría, porque siempre te gusta más, pues bueno, también te tranquiliza y te pone de pies en el suelo a seguir trabajando. El equipo lo tiene que ver poquito a poco, el equipo sabe que está trabajando bien, ahí está un poco la función esa que decías del psicólogo, de asegurarnos de que el trabajo que estamos haciendo, ¿podemos trabajar mejor? Sí, mucho, mucho mejor, no, porque estamos trabajando mucho y bien, y eso tiene que llegar un día que dé su fruto.
No, sí, yo me imagino que la gente dirá que Antonio Ramá está entrenando bien, el problema es que con qué estás entrenando o con quién estás entrenando. No es lo mismo entrenar con, perdona, ya que hemos hablado, con un Bujovic o alguien parecido, que con chavales que están creciendo y empezando a explotar. Pero de todas formas, yo lo que creo es que Granollers, por historia y por ti, que me imagino que eres ambicioso en esto, el objetivo seguirá siendo estar ahí arriba. Hayáis empezado como hayáis empezado, ¿no?
Sí, nosotros sabemos que la liga es muy larga y que quedan muchos partidos y que a este mismo nivel, mejorando en ciertos aspectos, vamos a poder, esos partidos que se te escapan, los vas a poder sacar. Y luego veremos también, porque los demás tienen mucho que decir, los demás juegan y se han reforzado y cada uno tiene su equipo y cada uno tiene sus mimbres, ¿no? Pero yo creo que, bueno, a razón de lo que decías también, de con quién estás entrenando, ¿no? También el hecho de que tengas jóvenes que quieren mejorar, evolucionar y que quieran decir aquí estoy yo, eso también dice mucho de un equipo y también les va a ellos van a dar un paso adelante, ¿no? En el momento que Antonio en la jornada número 2 ya no estaba, aquí hay muchos jugadores que han tenido que decir, oye, que no está Antonio, pero aquí estamos nosotros para lo que haga falta.
Mañana te llega el partido con el Barcelona. ¿Cómo se plantea, Antonio, un partido ante un rival tan potente? Me imagino que hay que salir a por todas, como siempre, pero bueno, son dos puntos que mentalmente uno, a la hora de hacer la lista de la clasificación, no cuenta con ellos, ¿no?
Hombre, es muy complicado. Los últimos años, ¿quién le ha sacado puntos, no? Y
vosotros,
en vosotros, el Bernabéu, por ejemplo, Antonio.
Pero bueno, te voy a decir quién y cuántas veces, ¿no? Porque
no, una,
final,
una.
Sí, al final es casi imposible, ¿no? Pero bueno, a mí en estos tipos de partidos no me gusta ni quitarle ni darle más importancia de la que es un partido de liga, porque nosotros, quitando el Barça, que seguramente es de los más complicados, tenemos... yo creo que tenemos la idea todos y desde hace años y lo tenemos muy claro que cualquier partido se nos puede venir abajo y lo podemos perder y cualquier partido lo podemos ganar. Entonces, a nosotros nos es tan complicado, ya se ha visto, un Cangas, un Nava, como un Logroño, un Bidasoa, un Cuenca, un Ademar. Entonces, darle una importancia excesiva al Barça tampoco sería realista. Y quitarle para no lucharlo, yo creo que sería faltar al respeto al balonmano, a mis jugadores y a los jugadores del Barça. Con lo cual nosotros lo planteamos igual, preparamos, vemos qué hacen, vemos qué repiten, cuáles son sus patrones y a partir de ahí intentar contrarrestarlo de la mejor manera posible. Seguramente nosotros, pues bueno, si contra otros jugadores podemos defender uno contra uno, a lo mejor aquí tenemos que ir los 6 a defender a uno y obligarle a que dé el balón y a ver si tenemos la suerte de que la falle, de que se la robamos, pero es muy complicado.
Antonio, ¿no jugar este año en Europa te puede venir bien, os va a venir bien para construir el equipo, para lo que tú quieres, para tener, bueno, digamos, esa identidad?
A priori sí, a priori era una de las ventajas, por sacarle una ventaja a un hecho que no era agradable, que era dejar de jugar esa competición tan bonita que es la EHF, pero también dije desde el principio que eso iba a ser bueno si las cosas iban bien, porque cuando las cosas no te van bien y pierdes un partido y al cabo de 3 días tienes otro, pues rápidamente te olvidas y focalizas en otra cosa y tienes una oportunidad de darle la vuelta, ¿no? Aquí, pues bueno, a ver, que hasta ahora, ¿no? Hasta el mes de noviembre nuestra competición hubiese sido la misma porque esa tercera ronda de EHF aparecía en noviembre, pero a grandes rasgos sí que va a poder ser un año pues para entrenar más, entrenar mejor, meter un poquito más de variaciones y dejar las cosas un poquito más claras y que todos sepamos 100% qué queremos hacer en cada situación. Eso para el entrenador es bueno. También te digo que el jugador y casi todo el mundo lo que quiere es competir, y cuantos más partidos tengas, más divertido va a ser.
En el equipo tienes, yo diría que una joya del balonmano español, Jan Tarrafeta. ¿Es el año que este jugador tiene que explotar definitivamente, Antonio?
Podría ser, no lo sé, porque a veces la evolución de cada jugador es diferente. Es un jugador que ha sido extremadamente importante en categorías inferiores y que ha dado digamos ese punto por encima de todos los demás de sus generaciones, tanto en club como en selecciones. Pero ahora tiene un reto muy importante, que es hacerse cargo de la gestión del ataque, sobre todo del ataque de un equipo de Asobal, de cargar con esa responsabilidad. Y luego otro, que es mejorar en su físico. Él tiene que mejorar muchísimo en su fijo, él es consciente, y para eso necesitamos tiempo y trabajo. Y que ese tiempo y trabajo no merme sus capacidades del día a día, ¿no? Y ahí es donde va a estar, yo creo, el reto para él. Pero es un jugador extremadamente cabal, es un jugador súper inteligente, es un jugador que sabe lo que quiere y que poquito a poco lo va a ir sacando.
Fíjate, Antonio, soy Emilio, lo que te dice Luis. Coincido, un diamante que empieza a pulirse, pero yo, siendo malo, te diría, ¿y cuánto te va a durar, Antonio, en el Granollers, este chico? En cuanto explote un poquito, tienes que buscarte otro central.
Sí, eso es así. Claro. Y ahí sí, en eso sí que estamos acostumbrados, ¿no? Porque al final tú puedes retenerlo lo que puedes retener, y si ellos tienen pensado pues evolucionar y crecer a nivel contractual y a nivel de expectativas, pues es complicado que hasta cierto punto nosotros se las podamos dar. Pero bueno, nosotros haremos de él el mejor jugador que pueda por su bien y porque es nuestra filosofía y para que vaya bien para nosotros y para él, porque ya te digo, nosotros siempre que tenemos un jugador de la casa vamos a trabajar para que él llegue a lo máximo, sea donde sea. Y si no puede ser él en 2-3 años, porque ha mejorado tanto que se ha tenido que ir, pues otros vendrán, ¿no? Intentaremos sacar a otros.
Para ir terminando, Antonio, ¿cómo ves este año la Liga Asobal? Antes hablábamos con Anselmo Ruiz de Alarcón, nos decía que en la década del 2010, desgraciadamente el balonmano español pues ha retrocedido un poco, otra vez de semiprofesionales. La Liga Asobal, desde dentro, ¿crees que sigue creciendo, aunque sea poco a poco?
Yo creo que está muy igualada. Hay equipos, pues eso que decíamos, semiprofesionales. Bueno, escuchaba un poco la reflexión anterior y sí que es verdad que no vemos grandes fichajes fuera de lo que es un Barcelona. O sea, si nos regimos por lo que tiene Barça, pues somos una gran liga, pero es que está solo, ¿no? Entonces, ojalá pudiésemos tener más y mejores jugadores. Te digo, yo a lo mejor si la Liga Española fuese mucho mejor y mucho más competitiva, a lo mejor yo no estaba donde estoy. Y también le tengo que dar gracias a que bueno, fue una oportunidad para, en este caso para mí y para el cuerpo técnico, poder disputar y ponernos delante de este equipo. Ojalá siga creciendo. Yo creo que sí que sigue creciendo, pero sí somos una liga a nivel internacional que no está al nivel de grandísimos jugadores o grandísimos internacionales. Sí tenemos internacionales de equipos emergentes y de equipos que al final van a ir sacando y van a ir creciendo en el mundo del balonmano mundial, pues como son los equipos sudamericanos, ¿no? Nos hemos llevado unos cuantos años con jugadores brasileños, argentinos de altísimo nivel. Y bueno, y al final pues hace que el balonmano pues pueda seguir evolucionando. Ojalá vaya mejorando y tengamos mejor nivel cada año.
Por último, Antonio, ¿tu objetivo este año volver a Europa y meterte en la final a 8 de la Copa del Rey?
Sí, el objetivo estar lo más arriba posible. Cada vez queremos más, y es lo que te decía. Una de las ventajas de no estar es poder entrenar mejor, poder entrenar más y tener más, pero sí que queremos eso para poder estar muy arriba y que el año que viene no podamos entrenar tanto y poder estar en dos o tres competiciones. Con lo cual, todo lo que podamos conseguir a nivel de objetivos competitivos, mucho mejor.
Pues Antonio, mucha suerte y todo lo mejor para esta temporada, a ver si el Granollers remonta y está en la posición que tiene que estar. Todo un clásico, todo un veterano de nuestro balonmano, ya no hablemos de la cantera, que es todo un auténtico ejemplo. Antonio, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Una de nuestras medallas olímpicas en Londres 2012, aunque ha tomado otro rumbo profesional, sigue vinculada al mundo del balonmano, pero en estos instantes pues hace un parón para tener su segundo hijo. Ha sido una de las mejores pivotes del balonmano europeo y es la gran Begoña Fernández, que en la actualidad pues es auxiliar de enfermería en el Hospital de Vigo, segunda entrenadora del equipo senior de Lavadores, además de gran motivadora. Hola Bego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estamos?
Pues mira, sí, sabes que a las amigas siempre se les echa de menos, ¿eh? Así que, bueno, antes que nada, ¿cómo va ese embarazo?
Pues la verdad es que muy bien, muy bien, muy gordita, ya con ganas de ver la carita a esta pequeña guerrera que viene en camino. Y bueno, pues muy ilusionada en mi faceta de mami y disfrutando a la familia, la verdad.
Tu vida ha dado un cambio radical en cuatro años, desde esos 4 años que lo dejaste. ¿Cómo ha cambiado tanto, verdad, Begoña?
Demasiados cambios. Ahora que quizás estoy ya más un poco más sentada y con los pies un poco más en el suelo, la verdad es que he hecho la vista atrás y me da un poco de vértigo, ¿no? Porque, como bien has dicho, sí, han sido muchos cambios en poco espacio de tiempo, sobre todo el primer año. Y bueno, pues la verdad es que fue complicado, pero bueno, ahora estamos mejor. Lo que pasa es que, claro, en el momento de me retiré, de repente estoy embarazada, de repente empiezo a trabajar en la federación, de repente empiezo a trabajar en el hospital y todo esto en menos de 12 meses, ¿no? Entonces fue complicado, pero bueno, ahora muy bien, muy asentada, muy habituada a mi vida y disfrutando mucho de mi gente, la verdad.
Porque tú siempre, Bego, tenías claro que había que combinar el balonmano, en este caso tú, con estudios de auxiliar de enfermería, técnico de laboratorio, porque es fundamental pensando en el futuro del deportista, ¿no, Begoña?
Tienes que, bueno, yo siempre he tenido esa mentalidad, porque nunca he querido que seguir vinculado al humano fuera una necesidad, ¿no? Siempre me ha gustado abrirme las metas y, oye, para mí la situación perfecta es poder compaginar mi trabajo con el balonmano o tener otra alternativa, ¿no? Porque al final para un deportista es importante en el momento de retirada tener claro qué es lo que quieres hacer una vez que te retiras. Porque a lo mejor se te presenta la oportunidad de seguir vinculado a tu deporte, pero a lo mejor, como pasa en muchos otros casos, no se te presenta y partes de cero y no tienes experiencia. Entonces es fundamental formarse, tener los pies en el suelo y la cabeza lo suficientemente amueblada para saber hacia dónde quieres dirigir tu rumbo una vez que te retires. Porque aunque lo tengas muy claro, el momento de retirar es muy complicado. Entonces, cuantas más herramientas tengas para poder afrontar ese momento, yo creo que mucho mejor.
¿Y cómo ves la Liga Española Femenina? ¿La sigues si te da tiempo con todo el problema de, bueno, el trabajo, cuidar a Luca, la casa, etcétera, sí, etcétera? ¿La puedes seguir un poco? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves luego?
La sigo un poco, la veo igualada. La veo pues como un poco, quizás un poquito como estos años atrás. Pues eso, para mí, desde mi punto de vista, con dos claros favoritos, pero bueno, igualada y cada vez con más competencia.
Hola, Bego, amiga, soy Emilio Borgojo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo te echamos de menos en las ondas, en el balonmano? Mira que te dijimos cuando lo ibas a dejar, pero Bego, tú sabes bien lo que estás haciendo. Ya es que me he cansado. Pero estás bien, ya de nuevo mami que vas a ser, una mujer trabajadora al 100%, y ahora te veo en las redes, eres una gran psicóloga, trabajas la psicología. Bueno, una gallega, ¿cómo no la va a trabajar? A ver, cuéntame.
No me considero una gran psicóloga, ¿qué va? No.
Yo no, tú no. Tú eres modesta.
Vale. Motivadora.
Ay, motivadora, ¿verdad? Exacto, motivadora.
No, ¿sabes qué pasa? Que, no sé, siempre intento ser muy honesta con las cosas que suelo decir y son cosas y vivencias que realmente he sentido y he vivido. Y entonces, si eso a lo mejor puede ayudar al resto de deportistas o no sé, pues me coincide explicarlo así, lo explico de la forma más simple y más honesta posible. Entonces, bueno, pues a veces puede gustar más Otras veces menos, pero es mi punto de vista y mis vivencias, ¿no?
No, está muy bien eso, Bego. Lo único, bueno, con toda la actividad que tienes, tanto personal como profesional, yo diría que el balonmano lo echas poco de menos, ¿no? ¿O sí?
A ver, echo de menos, ¿sabes lo que realmente echo de menos? Echo de menos compartir el tiempo con mis compañeras y realmente pasar esos ratitos con mis amigas del mundo del balonmano, porque al final hemos vivido muchas cosas juntas, hemos estado muchos años juntas y las echo de menos a ellas. No echo de menos competir, pero bueno, de alguna forma sigo vinculada al balonmano, porque al final yo creo que la gente del mundo del balonmano somos todos unos taraos, que tenemos ahí esa fijación por nuestro deporte y ese amor por el balonmano, y yo creo que es imposible desengancharte, ¿no?, del 100%. Y no quiero tampoco desengancharme al 100%. En este caso, pues bueno, pues me quito un poquito la espinita pues con el Lavadores, sobre todo el año pasado, yendo a ver partidos y bueno, pues echando una mano en la medida de lo posible, ¿no? No tanto a nivel profesional como antes, porque ahora mismo no es mi prioridad, pero bueno, quiero seguir vinculada y me gusta seguir vinculada.
Porque de momento, Bego, pausa en el Lavadores con todo lo que tienes y ahí aportas tu granito de arena, ¿no?
Para mí es gratificante que me hayan dado la oportunidad, porque la gente joven son como esponjas y si puedes ayudar y colaborar en la medida de lo posible en poner un granito de arena que tu deporte, pues seguir vinculada y poder aportar tu pequeña experiencia, pues yo con toda mi humildad lo hago o lo intento. Lo que pasa es que ahora mismo con el tema del embarazo, tengo ahora el primer trimestre del 2020 las suposiciones, necesito centrarme en mis cositas y este año he hecho un parón. Y bueno, pues el año que viene veremos a ver qué pasa.
Oye, Bego, te preguntaba Luis antes que si seguías un poco la Liga Femenina. Me imagino que sí, dentro de lo que puedas, como es lógico. A lo mejor no en directo, pero desde luego a través de retransmisiones de televisión. Y ayer que te estabas tú preocupada por ver en streaming el Austria-España y estas cosas, ahí estabas tú confraternizando con la gente. No, que yo no lo veo, no, que yo sí lo veo. Oye, y de lo que ves tú como excelente pivote que has sido, ahora en la selección y en equipillos hay buenas pivotes. No sé si llegarán a ser como Begoña Fernández, pero...
Yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, que no había que tener miedo a los cambios generacionales, que nadie es imprescindible y que la gente joven viene pisando fuerte. Lo que pasa es que hay que darles tiempo, hay que confiar y hay que darles confianza, que cojan su historia, se acostumbren al juego, a estar ahí, a quitarse la presión. Pero siempre he tenido claro que lo iban a hacer muy bien y que nadie es insustituible, ni yo ni nadie, vamos, por supuesto, y lo están demostrando. Y lo están haciendo muy bien, de verdad lo digo.
Eso te iba a decir, el relevo de las guerreras, ¿ves que progresa adecuadamente? Porque a lo mejor sería un error por nuestra parte compararos a vosotras lo que habéis logrado, casi todo, con estas guerreras que empiezan, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos pasado por ese momento también, ¿sabes, Luis? Nosotros cuando mi generación de guerreras empezábamos a entrar en la selección, también hemos tenido nuestras complicaciones y nos ha costado coger experiencia y aprender a jugar partidos y a coger confianza en el grupo, y hemos tenido muchísimos altibajos. Una vez que ya llevábamos tiempo trabajando juntas, el tema también de haber muchas jugadoras en el Chaco también pudo haber ayudado. Y todo eso, yo creo que el tiempo y la experiencia y el conocerse y el ganar confianza y la madurez dentro de la pista, yo creo que va llegando. Nos llegó a nosotros y a ellas también les va a llegar. Lo que pasa es que, claro, hay que dar un poco de tiempo al cambio generacional.
Sí, Bego, pero soy Emilio. Lo que tú dices es correcto, pero vosotras partíais de que no teníais un precedente de grandes éxitos internacionales y vosotros habéis dejado el listón, habéis dejado el listón un poco subidillo. A estas chicas les estáis poniendo en un brete, ¿eh?
Bueno, a lo mejor no teníamos un precedente de grandes resultados, pero claro, sí teníamos un precedente de grandes luchadoras y de jugadoras que realmente nos marcaron el camino, ¿no? Y nos enseñaron cuál era la forma de competir y de luchar por nuestros derechos, por nuestras cosas y por nuestros objetivos, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. Y quizás ahora, claro, pues la gente con esta generación pues se acostumbró a, pues eso, a vernos siempre ganar o siempre estar en el podio o siempre estar ahí. Pero eso realmente no es la realidad del deporte. O sea, detrás de cada podio, detrás de cada medalla, hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísimo sufrimiento también. Y eso hay que dar tiempo para que madure, para que las cosas se consigan. El deporte no todo se consigue ya. ala, venga, tengo esta serie de jugadoras y consigo. No, hay que dar tiempo, hay que madurar y sobre todo hay que trabajar mucho.
Bego, cuando uno se retira, ¿tiene ganas de coger aire respecto al deporte, en tu caso respecto al balonmano? ¿Necesitas resetearte?
Yo lo necesité, yo lo necesité, Luis, pero porque yo estaba, a ver, yo acabé muy psicológicamente, muy al límite de mis posibilidades, las cosas son así. Quizás porque también mi último año como deportista profesional fue duro psicológicamente, al final me retiré lesionada, me hubiese gustado retirarme de otra forma, y ese último año fue complicado, entonces estaba un poco saturada del balonmano, saturada del deporte profesional, y sí que necesité quizás alejarme un poco, y ahora que he hecho un poco la vista atrás, no me di demasiado tiempo para alejarme un poco, quizás me tenía que haber dejado un poquito más de tiempo para ver todo con más claridad, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí. Y lo que pasa es que es algo temporal, supongo que cada persona tendrá su propia experiencia. Yo en mi caso sí lo necesité y ahora mismo pues estoy totalmente curada, reforzada y valoro muchísimo todo lo que he vivido y todo lo que me ha aportado el deporte.
¿Has vuelto después de tu retirada a hacer deporte en algún momento o Luca te mantiene en forma?
La mantiene.
Luca me mantiene en forma. Tengo que reconocer que el año pasado con el equipo alguna vez me he metido con ellas a hacer así algunos lanzamientos y tal. Pero me veía tan mal que dije yo, tías, tenéis al enemigo en casa, no vuelvo a entrenar con vosotras, no voy a permitir que me veáis haciendo este ridículo más hasta que me ponga bien físicamente, por favor, ¿eh?
La gran Begoña no Fernández nada. Pensaba eso. ¿Qué vas a pensar eso?
Te lo prometo.
No, se estás engañando, Bego.
De verdad,
con lo competitiva que has sido tú.
No vuelves a hacer nada. Pero sí que es cierto que ahora en el momento que dé a luz y eso sí me cuidaré, pero sobre todo por encontrarme bien físicamente y por salud.
Oye, Luca está ya hecho un hombrecito. Me imagino que le gusta el balonmano como a papá y como a mamá, porque tiene grandes ejemplos,
¿no? Si no sale del baloncesto, Luis,
no, hombre, no, eso sí que no. Sale del balonmano fijo, con vale, papá vale. Y mamá, con Paco, con Belo, vamos, por
campaña, lo que pasa es que es inevitable, porque estamos metidos en ese mundo. Entonces a él le encanta ir a ver el balonmano, vale, y sobre todo cuando el año pasado estaba ya ahí metida, y este año también, ¿no? Unas semanas pasadas hemos estado viendo, y le encanta ir y ver el mano a mano, como dice él, y bajar a la pista con el balón. Y a mí me gusta mucho que se integre en todo ese ambiente y lo flipa, estaba súper contento. Y bueno, no sé si será balonmano o será lo que quiera hacer él, pero bueno, yo creo que va un poco encauzado a ese tema, ¿eh?
Oye, de lo que hablábamos antes de la retirada, sí. A los deportistas, una vez que dejáis la élite, yo creo que en muchos casos se os olvida, se os deja, y el ejemplo más reciente, triste ejemplo reciente, lo hemos tenido con Blanca Fernández Ochoa, y ya se están alzando voces de compañeros deportistas. Al deportista hay que darle una vía después de que lo dejáis, ¿verdad, Bego?
¿Sabes qué pasa? Que son momentos complicados. Realmente te encuentras muy indefenso porque no estamos muy protegidos en ese aspecto. Al final, dedicas muchos años a tu carrera deportiva y te retiras ya con una edad avanzada, ¿no? Con pues 35, 36 o los años con los que quiera retirarse la gente. Y si realmente no tienes la oportunidad de seguir vinculada a tu deporte, labrarte un futuro laboral con esa edad sin tener nada de experiencia, porque tú puedes tener muchos estudios, puedes tener muchas cosas, muchos cursos, lo que tú quieras, pero no tienes lo más importante, que es experiencia, ¿entiendes? Y tú a la hora de buscar un trabajo, a la hora de enviar un currículum, a no ser que la persona de recursos humanos esté vinculada con el deporte y sepa muy bien de qué va la historia, que es en la minoría de los casos, a la gente le da igual lo que tú hayas ganado o hayas dejado de ganar. La gente ve que tú tienes 35, 36, 37, 40 años y no tienes experiencia. Entonces ahí es donde realmente te ves un poco solo, si no tienes esa oportunidad de seguir vinculado a tu deporte o a algo que tenga que ver con el mundo del deporte. Entonces, claro, es un momento complicado y que creo que sí que se tendría que mirar y en ese aspecto proteger un poquito más a los deportistas. Yo no pido que se nos regale nada, porque no, pero por lo menos damos herramientas y facilidades para esa reinserción laboral, ¿no?
Oye, Bego, tú estás en el hospital de Vigo. ¿Los pacientes te reconocen bajo ese uniforme? ¿Te dicen algo?
Pues muy a mi sorpresa tengo que reconocer que todavía sí. Digo yo, madre mía, pues todavía no estoy yo muy vejestorio, ¿eh? No, sí, la verdad que sí. Hay alguna gente que sí. Y la verdad es gratificante, porque cuando entras a alguna habitación, pues bueno, hay pacientes de todo tipo, ¿no? Pero bueno, les ves esa alegría que les da verte, ¿no? Y se ponen a hablar, ah, porque las guerreras y esos partidos y tal, y te pones a hablar con ellos, pues les haces pasar un buen rato, y la verdad es que para mí es muy gratificante. No tanto que me reconozcan o no, sino el hecho de que les hace ilusión verte, ¿no? Y se sorprenden, como, ¿qué haces aquí, sabes? Y les choca mucho, no entienden por qué una deportista acaba trabajando en el Álvaro Cunqueiro. Yo, pues señores, porque quiero tener una vida normal, un trabajo normal, y mi ropa en un armario es moverla. Entonces no lo entienden, pero bueno, bien. Pero es gratificante, la verdad que sí.
Tú diles que has ganado algo de dinero, pero poco, más bien poco, no para retirarte y jubilarte con lo que ganaste.
Hombre,
en el balonmano,
¿eh? Hombre, eso no es el mundo del fútbol, ¿eh?
Claro,
y
es que
menos en el mundo femenino.
Es
¿vale?
que a lo mejor se cree que eres Bebeto o alguno de estos. No.
Eso se lo digo también, le digo, claro, yo es que el mundo femenino no tiene mucho nada que ver, ¿eh? Ni el balonmano, ni el fútbol, ni nada, pero bueno, esas cosas que ya todo el mundo sabe.
Bueno, Bego, pues que ha sido un placer charlar contigo, que todo salga bien. ¿Para cuándo la niña, Bego?
Finales de noviembre.
Uy, estás en capilla ya.
Bueno, ya queda poquito, estamos en la recta final.
Bueno, pues vais a tener unas navidades muy entretenidas,
eso
seguro,
sí,
¿eh?
Sí.
No nos aburrimos, ¿eh?
Bueno, pues oye, que todo salga bien, que todo salga fenomenal, Bego, que como siempre es un placer charlar contigo, y que aunque estés, digamos, fuera del mundo del balonmano a nivel activo, nosotros te seguimos, ¿eh?
Y que no nos olvide, Luis.
No, eso fijo que no nos olvida, ¿eh?
Así... No os olvido, chicos, no os olvido. Muchas gracias por vuestro cariño y un placer hablar con vosotros, ¿vale?
Bueno, oye, dale un fuerte abrazo a Paco, que tampoco lo olvidamos.
A Paco
que
no lo olvidamos, pero
te
menos.
Te lo doy, aquí lo tengo a mi lado.
Bueno, pues dale un fuerte abrazo. Dos grandes del balonmano, ¿eh? Dos grandes del balonmano. Bueno, Bego, un besazo.
Venga,
muy fuerte, chico, cuídate,
chica.
¿Eh? Venga, hasta luego.
Adiós.
Llega el momento de nuestra tabla redonda, es el tiempo del debate. Un tiempo del debate que hoy contamos con dos buenos amigos, con Manuel Espadas de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Bueno, ¿cómo estás viendo esta temporada de la Liga Sobal? ¿Cómo lo ves?
Pues a la expectativa todavía, porque acaba de empezar, pero sí, la verdad es que ya da para quedarse con noticias que siempre son de valorar y siempre son positivas, como ver a mis paisanos de Cuenca ahí arriba. Fíjate que el año pasado pensábamos que el tema del debut de europeo, que los equipos así modestos suelen pasar factura luego a la temporada siguiente, tanto de desgaste, tanto físico, emocional como económico, y bueno, pues ahí están los conquenses arriba. Y por supuesto hablar de ese Nava, que no sé si hay precedentes sobre un debutante en Asobal que en estas primeras cuatro jornadas pues esté donde está, de momento sin perder, invicto. Y son de verdad noticias positivas que con las que nos podemos quedar en este inicio de temporada. Bueno, pues que de momento le queda bastante y lo que sí sabemos, la incógnita que ya está despejada desde el principio, que es quién va a ser el campeón. Es lamentable decirlo así tan pronto, pero así es la realidad de esta Liga Sobal.
Y también con nosotros otro buen amigo, Fernando López Hervás de Movistar Plus. Hola Fernando, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal Luis? Feliz inicio de temporada a todos.
Bueno, la Liga, ¿te ha sorprendido alguna cosa o más de lo mismo esto?
Pues incidir un poco en lo que estaba diciendo nuestro compañero, normalmente los equipos modestos que juegan competiciones europeas o descienden el año que juegan competiciones europeas o lo pasan muy mal tanto esa temporada como la siguiente, y lo de Cuenca ha sido llegar para romper ese registro de forma positiva. El año pasado tuvieron que estar en las dos competiciones y parece que eso le ha dado gasolina extra para tener un inicio de curso realmente extraordinario. Reseñar también el inicio magnífico de Vidasoa, liderando su grupo en Champions, también ahí arriba en la Liga, y bueno, pues lo que decís del balonmano Nava, ¿no? Un recién llegado, un pueblo que respira balonmano por todos sus poros y que lo deben estar haciendo muy bien tanto en el campo, en la pista, como en los despachos para hacer un equipo serio que se mantenga en la máxima categoría, ¿no?
Fijaros, compañeros, soy Emilio, lo que decís y lo que ha apuntado Manuel, de que la Liga pues está en los parámetros habituales, de mucho equilibrio y tal, con la salvedad, fíjate qué salvedad, que sabemos quién va a ganar y estas cosas. Y eso a la gente que no es 100% balonmano, ni siquiera 50% balonmano, pues dice, ¿y qué emoción le queda entonces a este deporte? Pero bueno, están las cosas como están. Vamos a tener que seguir diciendo que 15 de los 16 equipos progresan, como le gusta decir a Luis, adecuadamente, como en el colegio, pero nos falta, y lo apuntaba Antonio Rama, el entrenador del Granollers antes, dice, sí, es verdad que no tenemos grandes fichajes, excepto los que hace el Barcelona, que es el que tiene los duros, y los demás, pues aguantando el tirón, sacando gente precipitadamente o antes de lo normal para que maduren, porque claro, si no tenemos a los monstruos nórdicos o balcánicos, pues tenemos, y afortunadamente nuestra cantera no va mal, solo hay que ver con altibajos lo que pasa en juniors, en juveniles, pero claro, dice Manolo, dice, oye, ¿y el campeón quién? No, el Barcelona, eso no me lo digas.
Fijaros, antes en nuestra primera tertulia, cuando abordábamos el tema de la Liga Sobal, los resultados, pues ha salido, lo ha sacado Juan Carlos Amón, el asunto de cómo ha sabido explotar la Federación Española de Baloncesto el oro. Tienen 2 oros igual que nosotros, han tardado más, pero qué bien lo saben vender, qué envidia, Manuel.
Sí, hombre, está claro que el balonmano español, la federación, pues está a años luz, está a muchos peldaños de la posición que ocupa en todos los sentidos el baloncesto, pero bueno, es lo que hay, y como buenos aficionados lo somos del balonmano, pero también del deporte, pues también disfrutamos con ese oro de baloncesto y con la promoción que saben darle y ese impulso que supone el ser campeones del mundo para que el deporte siga progresando. No sé, son distintas formas de verlo y de promocionarlo y bueno, pues habrá que asumir las dos, pero luego si la Federación de Baloncesto lo ha hecho y lo va a seguir haciendo a las mil maravillas.
Yo el día de la final de baloncesto tuiteaba previamente, sin ánimo de ofender a nadie, nosotros ya lo habíamos conseguido, ya éramos 2 veces campeones del mundo, teníamos la posibilidad de ser segunda vez campeón del mundo y sí que daba la sensación de que no hemos sabido en ninguna de las dos ocasiones, incluso la que conseguimos ganar en nuestro país, en España, en Barcelona, de sacarle un rédito a todo eso, ni deportivo ni extradeportivo ni haber creado mitos para que otros chavales que, como son los jugadores de baloncesto, que ahora todos quieren ser Ricky Rubio, Marc Gasol, etcétera, y ahí hay un debe importante. No sé cuándo conseguiremos ser campeones del mundo por tercera vez, pero efectivamente hay que intentar aprender de lo bien que lo hacen otras federaciones
Fíjate qué tal, chicos, muy buenos días desde Valladolid. Voy a banalizar, porque llevo dando de vueltas a la cuestión varios minutos, voy a banalizar todavía un poquito más la cuestión. Ya no voy a decir ni incremento exponencial de fichas ni Sarao en la Plaza de Colón. En cuanto aterrizan los jugadores en España, aparecen Claver en un programa llamado La Resistencia, Escariolo en Leitmotiv y en El Hormiguero creo que va Rudy Fernández. ¿Habéis visto a Jordi Rivera en algún programa de ese tipo, en algún late night, después de ser campeón del mundo, después de ser campeón de Europa? ¿Habéis visto a algún jugador de la selección española de balonmano?
Ay, querido.
En algún programa de ese tipo.
Fue La Resistencia, pero ha ido ya a sus 40 y pico años, ya como jugador de Guadalajara, pero no por haber sido campeón del mundo ni nada, pero efectivamente en ese sentido hay un debe importante.
Hay un debe importante, lo que decíamos, aterrizan los jugadores, inmediatamente les recibe el rey, les recibe el presidente del gobierno, se monta una rúa, hay un show donde se vende el tema, están en todas las emisoras, están en todos los programas. Eso es saber venderlo. Mira, lo tengo aquí apuntado siempre en mi guión, una frase que es lapidaria de Ángel Fernández, el jugador de la selección española, campeón de Europa, que dijo, mañana no seremos nadie y el balonmano volverá a caer en el olvido. ¿Qué razón tenía?
No, si eso es así, si lo venimos debatiendo, los que ya somos un poco más veteranos, pues desde tiempo inmemorial. No sé si es porque no hay repercusión mediática, que no la hay actualmente. Yo, los tiempos pasados siempre fueron mejores, a nivel informativo estoy hablando, y con el balonmano en particular, pero luego a lo mejor es que popularmente el balonmano tiene un escalón que no puede ascender porque sí, pero claro, es que desde los estamentos directivos, sinceramente, y lo comentaba antes, muchos son amigos, han sido amigos, conocidos, Yo no sé si es por una falta de capacidad de comunicación, si es por falta de dedicación o por, como nos pasa a nosotros, a lo mejor por pura incapacidad, no le sacamos jugo a casi nada. Y mira que el balonmano históricamente ha tenido, lo decía Luis hace unos minutos, campeones de clubes, ni se sabe, de Champions, títulos y buenas actuaciones a nivel de selecciones, bastante. Y no lo hemos sabido rascar.
Lo ha dicho Anselmo en su firma.
El animal estadísticamente.
El balonmano mundial lleva 15 años con un modelo español implantado
además,
a nivel de juego.
Además.
Y ni así hemos... Claro, y es que los últimos campeones de Europa han sido entrenadores españoles.
Hay veces, perdón, que somos muy duros con nosotros mismos. Yo una vez tuve que hacer una charla y comparé las fichas federativas que había en España y en Alemania. En España hay un 10% menos que en Alemania y por lo tanto no podemos pretender ni tener la repercusión del balonmano en Alemania ni tener la repercusión del baloncesto. Y es una mezcla de todo. Aquí el balonmano es un deporte que lo practican X personas, muchas menos que baloncesto o el fútbol, evidentemente. Y después habría que analizar que yo siempre es de lo que me quejo, porque hay menos practicantes y hemos perdido los colegios, es mi reivindicación principal, y cuando pierdes los colegios pierdes el futuro. A mí en Madrid me cuesta que mi hijo pequeño juega balonmano en su colegio, y yo creo que eso es lo que se hace mal. Y si no cuidamos el futuro, y el futuro está en los colegios, en el deporte de base, pues el balonmano muere. Muere el balonmano igual en todos los deportes que no se introducen en los colegios, en mi opinión. Es el principal problema.
No, tienes razón.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Tampoco debemos flagelarnos demasiado y por supuesto no podemos compararnos con el baloncesto profesional en España ni con el balonmano en Alemania. El balonmano español tiene una realidad. Yo creo que hay que, entre comillas, disfrutar de ella. Estar con lo que hay, asumirlo entre comillas, por supuesto ser ambiciosos, pero el problema, o sea, tú ganas un mundial y al mes siguiente la realidad económica de los clubes españoles es la misma, eso no va a cambiar. Es cierto que para que esto cambie de raíz, de base, estructuralmente, apunto justo donde decía Fernando, a la base, a los colegios. Allí, afortunadamente, en Ciudad Real sí tenemos, el balonmano está muy implantado en varios colegios y siempre hay una actividad, siempre hay una cantera, pero entiendo que en otras partes de España no, y ahí es donde está el problema. Se juega en los colegios a fútbol, se juega a baloncesto, se juega a fútbol sala, y quizás sea donde hay que fomentar ese crecimiento estructural del balonmano. ¿Cómo se hace eso? Pues entiendo que es complicado, pero de luego sí tiene que ser la federación la que pues estructure un modo de trabajo general durante todo el territorio a través de sus federaciones territoriales, de una forma coordinada y de una forma urgente en ese sentido. Pero lo que no vamos a esperar es que por los títulos que ganen nuestros equipos senior o las selecciones absolutas vaya a cambiar de forma rápida la situación del balonmano en España.
Pero sí habría que pedir a las personas que tengan cierta responsabilidad, es que ya que se producen esos éxitos, hubiera un aprovechamiento, aunque fuera mínimo, sí, claro, ¿no? Pues, o sea, un mayor esfuerzo. No nos vamos a comparar, como tú dices, con el baloncesto y con el fútbol. Ya sabemos que están varios codos por encima. Pero, hombre, un mínimo de ambición, de decir, oye, por lo menos ya que lo hemos ganado, saquémosle lustre, no como dice Luis, al día siguiente, pero que dure por lo menos 3 meses.
Cocinarlo a fuego lento todo, claro. pero empezar a hacerlo, sí.
Pero ¿qué nos cuesta durante el curso escolar pasear la Copa del Mundo, bueno, o las medallas por los colegios de España?
Pero vamos a ver, Juan Carlos, si es que con la Copa de Campeones de Europa lo han paseado, pero yo creo que no se ha paseado... como se debía, es decir...
¿Pero ha salido de Madrid?
Sí, se montó un roadshow, no sé si aterrizó en Ciudad Real, no sé si aterrizó por ahí.
Sí,
bueno,
ahí estuvo.
Bueno, tú lo has visto, yo no lo he visto, tú lo has visto. ¿Tú crees que eso es una promoción, ese roadshow era una promoción adecuada de ser campeón en Europa?
Si no tuvo eco, evidentemente no debió funcionar.
¿Eh? ¿Tú?
Fue igual que el último Mundial, también pasearon el trofeo por diversos puntos y hombre, no sé, es que es muy difícil, vale, más si eso evidentemente eso suma. No sé si es lo único que hay que hacer, si hay que hacer más, pero bueno, es cierto que alguna promoción se hizo. Ya no sé si sirvió para algo, claro. Sí.
Hombre, y ya no hablemos a nivel de medios de comunicación, ¿eh? Porque es para echarse a llorar. A llorar. No se cuida.
Ahí sí que no se cuida nada. Eso es otro.
Ahí sí que está claro, ¿eh? Es decir, a nivel de medios de comunicación es para echarse a llorar. Porque no se les cuida, así de claro.
Yo siempre he dicho que en el balonmano ha pasado gente muy importante y igual que critico que no se ha cuidado la base y los medios de comunicación te lo entendemos, también critico a veces que no hemos sabido hacer lobby, o sea, porque es que tú analizas la gente que, sobre todo antes, que jugaba al balonmano. El balonmano era un deporte de gente muy importante que después ha acabado siendo compuestos importantes en grandes empresas de este país, han jugado al balonmano o han estado relacionados con el balonmano. Y no sé por qué no hemos sabido hacer una malla, un tejido para hacer ese lobby de balonmano, que al final la vida funciona así, desgraciado, afortunadamente, de ayudarnos, de si necesitas un patrocinador, etcétera, etcétera. Conozco a mucha gente del balonmano que ha salido del balonmano y no quiere saber absolutamente nada del balonmano, o porque la han tratado mal, o porque no ha obtenido del balonmano lo que ha deseado, no sé. Esto ya es tal vez un análisis metafísico de la vida y el balonmano, pero yo creo que tampoco hemos sabido hacerlo bien en ese sentido.
Por cierto, me dicen mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que estéis muy atentos a las próximas semanas, dado que vuelven a salir más noticias relacionadas con el afer de Ruiz de Cenzano en la Federación Vasca. Parece ser que la jueza, según me cuentan, ha admitido a trámite la ampliación de la querella. Por otro lado, ¿qué pasa con el asunto del Tito Rosales que os conté hace unos meses? ¿Por fin se va a ir de rositas? Y estaremos atentos para saber qué ocurre con esos fax que nunca llegan, siempre se le pierden al mismo personaje en momentos importantes. En las próximas semanas tendremos noticias, así que muy atentos.
Bueno, pues esto incide, todo esto que cuentas, sí, fíjate, estaba en el mayor de los oscurantismos, ¿no? Eso, la ley de transparencia, creo que es justo lo opuesto. Bueno, pero cada uno que aguante su vela, que este navío camina hasta sin velas, yo qué sé.
Bueno, oye, los gritos racistas de Dicamen parece ser que van a ser sancionados por la EHF. No es bueno que el mundo del fútbol nos meta las cosas malas que tiene, ¿eh, Manuel?
Bastante tenemos con lo nuestro.
Sí, sí, para que encima...
En ese sentido, siempre el balonmano, los que amamos el balonmano y por supuesto lo defendemos, siempre hemos sacado el pecho a la hora de defenderlo como un deporte mucho más deportivo, con menos... menos artimañas por parte de los jugadores, menos intentos de engañar o de falsear lo que ocurre en la pista, y evidentemente tenemos que seguir defendiéndolo como lo que es, y por supuesto tolerancia cero con este tipo de situaciones, que entiendo que se pueden dar, porque cuando en una cancha de juego metes a 1.000, 2.000 o 5.000 personas, pues al final siempre hay cuatro tontos que la pueden liar, y si a lo mejor son en vez de cuatro son 10 o 40. Pero tolerancia cero, por supuesto, esta gente que sea sancionada. A ver en qué responsabilidad puede tener el club, pero por supuesto tolerancia cero y que estas cosas se queden, si se me permite la expresión, para el fútbol, ¿no? Que bastante, que ellos sí tienen más posibilidades de erradicarlas y de localizarlas, pero mira, no sería nada bueno que esto llegara hasta el balonmano.
Mira, Manuel, no es por ayudar al buen ambiente, que sí que existe en el mundo del balonmano. Esto hay que recordar que fue un grupo de eslovenos en el Palau Blaugrana, sí. Es decir, que no se puede atribuir a una afición española. Pero bueno, quizás a lo mejor habría que haberla callado, y desde luego lo que dice Luis de que la europea va a intervenir, qué menos.
Hombre, yo creo, Fernando, que esto hay que cortarlo de raíz para que no prospere en otros campos.
Yo fíjate que leí la noticia posterior y estoy realmente indignado, porque yo cuando hago gala de mi deporte, del balonmano, siempre aludía a Colonia, a las cuatro aficiones, hermanadas, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo de lo que hacemos gala todos, que yo creo que no ha habido prácticamente incidentes nunca en el mundo del balonmano, en ninguna gran competición. Y a mí esto me indigna, o sea, que los problemas que estamos teniendo en el fútbol, yo ahora que estoy más dedicado a hacer fútbol internacional, liga italiana, etcétera, etcétera, donde se tienen que parar partidos, donde empiezas con esos gritos simulando un mono, etcétera, etcétera, que eso desgraciadamente que es lo peor que hay en el mundo del deporte, se traslade al balonmano. A mí realmente llevo semana y media indignado por este tema y se pueden poner multas, se pueden poner sanciones, pero esto es un problema educativo de la persona que va a ver deporte y la verdad es que tiene mala solución y yo no sé, sabría qué solución tiene. Puede sancionar al club, en esta ocasión no puede sancionar al Barcelona porque ha sido la afición visitante, pero puede cerrar el club y tal, y los cuatro idiotas racistas que van a hacer esos gritos van a... No sé qué habría que hacer, si no dejarles entrar nunca más en un campo de...
Hombre, estos estarán bien localizados, ¿no? Si han sido...
Si vinieron cuatro de Eslovenia, claro.
Estarán súper localizados.
El CEJ debería hacer algo con eso.
El propio club esloveno es el que a través de la europea les tendrá que decir, poneros en una jaulita ahí en un rincón o no vengáis a...
Ya, pero la EHF tiene que llamar la atención al propietario de la cancha donde se
produce. Bueno, eso digamos reglamentariamente, pero como están muy localizados los que lo hicieron, pues entonces decir, oye, hay que pasarle la patata a lo mejor al otro. ¿Qué iba a hacer el Barcelona en este
Hombre,
caso?
Hombre, pues mira, si yo fuera la Federación Europea de Balonmano, lo que haría es, si Fútbol Club Barcelona, estoy en mi cancha y cuatro bobos, porque tontos hay en todos los sitios.
A la calle.
Se para el partido, suben los de seguridad, los cogen, los sacan y a la calle.
Bueno, bien, bien.
Eso
sí,
para empezar.
Eso hubiera sido muy directo.
Otra cosa es que sea en tu cancha. Claro. Pero estos señores que están ahí, pues, se sube seguridad,
yo estoy a la calle. De acuerdo con Luis, o sea, yo creo que hay que tomar medidas radicales.
En caliente, sí.
A la mínima que haya un murmullo de este tipo... está ocurriendo en la liga, al final son los propios jugadores los que dicen yo no juego porque está habiendo ruidos racistas y tal, hay que parar el partido, echar a esos tipos y el partido se continúa. O sea, yo creo que eso es una imagen que hay que dar al mundo. Oye, en estas circunstancias no se puede seguir jugando un partido, se para, a los individuos se les echa como si hubieran tirado una botella al parqué o algo similar. Es una agresión verbal, pero es una agresión en mi opinión. Y se continúa el partido sin los individuos, esto ya está.
Sí, es complicado. A mí me contaba Tala en el tiempo que estuvo aquí en Ciudad Real lo que ha tenido que aguantar él en cuanto a insultos.
Por ejemplo, sí.
Llámalo racista si quieres, pero en ese caso, claro, son particulares, son aficionados que tampoco se puede catalogar como parte de una afición de un club. Pero en este caso yo creo que es distinto y afortunadamente yo creo que es aislado, ¿no? Estas cosas no suelen ocurrir.
Pues ojalá la Federación Europea de Balonmano sepa tomar una medida contundente que sirva de ejemplo a otros y se erradique este asunto que viene del fútbol y que no es nada bueno en un deporte tan noble como el mundo del balonmano, del cual hablamos todas las semanas. Manuel, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
Hasta otra, hasta luego.
Fernando, lo dicho, gracias por estar con nosotros y nos hablamos. Un fuerte abrazo, amigo.
Feliz semana, chao, chao.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y el 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, Barça y Liberbar Cuenca arrasando. No hay quien pueda con el Nava. Ojalá esa racha dure muchos años. Una liga muy divertida, muy igualada, muy apasionante. Gran Liga Sobal. Y luego tenemos Zagreb. El gran Veselin Vujovic ha vuelto a los banquillos. Y ha reconocido en una entrevista que cuando jugaba era un cabroncete. ¡Lo sabíamos! Faltaba eso, la confesión pública del hombre. Un gran hombre, Veselin, me acuerdo cuando le conocí en Barcelona. Mucha suerte.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo, gracias.
Igualmente, Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor.
Por supuesto que sí, y a seguir los pasos de esta Liga Sobal, que ya decimos que tiene su puntito de emoción, porque tiene mucha igualdad en un montón de canchas, y en esas es en las que hay que incidir.
Pues nosotros, en una semana, el próximo lunes, estamos aquí contando todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Recordar, la Champions League hace un parón. Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!